presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de esta semana es Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Joaquín, gracias por estar acá.
Gracias a ti, Iván, por la invitación. Gusto verte de nuevo.
Estamos, bueno, no hay que darle mucho contexto. Creo que todo el mundo que sigue el mundo de las políticas públicas, lo que está pasando en la convención, en el Congreso y en el mundo, sabemos que la minería está en el ojo del ojo de huracán, como hablamos antes de lanzar la grabación. Y voy a empezar primero por la parte más económica, más globalizada. El precio del cobre sigue siendo alto, está cerca de sus máximos históricos. ¿Qué es lo que la visión de ustedes de si estos precios se van a mantener en el tiempo? ¿Es una cosa pasajera, exacerbada o potenciada por la guerra en Ucrania? ¿Qué podemos esperar del precio del cobre para este año y el próximo año? ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, yo creo que lo único que tenemos certeza en el sector minero es que el precio de los commodities, el cobre en particular, es cíclico y que por lo tanto cualquiera que cree que tiene la rueda de la fortuna clavada y que siempre se queda con los precios altos se equivoca sistemáticamente. Por lo tanto hay que mirar la historia y ver que esto tiene periodos de bonanza y otros periodos que no lo son tanto. Hace no mucho tiempo estábamos más cerca de $2 que el precio que tenemos hoy día. Lo segundo es que estas son muy buenas noticias, y esto mirando en el corto plazo, digamos, son muy buenas noticias para el fisco de Chile, fundamentalmente, que se queda prácticamente con el 40% de las utilidades del sector privado sin asumir ningún riesgo. Y son muy buenas noticias para las regiones mineras y para las empresas mineras, sin lugar a duda. Para el país, son buenas noticias. Tercero, y cayendo en lo que tú me preguntas y asumiendo que esto es un periodo cíclico, no cabe ninguna duda que aquí hay al menos dos o tres elementos que están justificando o explicando el precio actual. El primero, que no es el más importante, pero sí, yo creo que la guerra Rusia-Ucrania tiene un impacto en el precio de los commodities en el global. Estamos viendo lo que está ocurriendo con el carbón, lo que está ocurriendo con el petróleo, etcétera. Por lo tanto, tenemos ahí una justificación evidente de los precios que estamos viviendo. Lo segundo es que el mundo ha ido avanzando en una transformación importante en electromovilidad que justifica, explica una demanda sostenida de commodities como el cobre, y eso también es parte de la justificación de los precios que estamos teniendo hoy día. Y la tercera es que una crisis económica global con una tensión importante a la inflación, etcétera, también lleva a que algunos de los commodities sean refugio financiero, y en ese sentido el cobre no está exento también de ese aspecto. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, hace algunos años, yo siempre saco este ejemplo, ahora último, teníamos unas condiciones de mercado que llevaban a pensar que íbamos a estar en estos precios, estábamos más cerca de dos, porque Donald Trump de la noche a la mañana inició un periodo de tensiones con China, que tú recordarás perfectamente, y eso hizo que se tensionara la economía global y cayera los precios. Una crisis económica global, si bien tiene elementos para justificar altos precios, también puede parar o tener un parón, un shock de producción, y eso también podría tener un efecto en... Entonces, como conclusión, gozamos de buenos precios, esto hay que aprovecharlo, son buenas noticias para el país, no hay que confiarse, y no hay que confiarse significa hay que cuidar a la industria, hay que pensar que es de largo plazo, y por lo tanto no hay que pensar en ella respecto de políticas públicas solo en periodos de bonanza, y las empresas tienen que estar muy, muy, muy preocupadas de sus costos, porque justo con el alza del precio, habitualmente viene acompañado de alza de costos, de los cuales cuesta mucho deshacerse cuando bajan los precios. Ya lo sufrimos en el periodo superciclo que vivió el mundo hace prácticamente una década y poco.
Antes de entrar a la parte más política, una pregunta. Tú tocaste, lo han mencionado un montón de analistas, pero para nuestra audiencia que lo explique un poquito más en detalles. ¿Por qué la revolución energética, por qué esta transformación de electromovilidad va a tener tanto impacto? Entiendo yo que un auto eléctrico necesita mucho más cobre que un auto normal o un auto como se fabrican ahora. ¿Cuáles son los factores que hacen que esta transición energética y hacia la electromovilidad sea tan buena noticia para la demanda del cobre?
No solo el cobre, también del litio, cobalto y otra serie de minerales. Yo te diría que el mayor consumo que demanda la industria automotriz para pasar desde motores con combustibles fósiles como el petróleo a motores eléctricos es prácticamente de 1 a 3, lo que consume en cobre hoy día un auto versus lo que consumiría un cobre un auto eléctrico. Todas las energías limpias también requieren de más líneas de transmisión, también requieren de todo lo que es la transformación digital, la computarización del mundo, etcétera, va requiriendo de más metales. De hecho, el Banco Mundial lo declaró recientemente, dijo, oiga, mire, sin minería no hay combate efectivo al cambio climático. Y eso es algo que el mundo ambientalista muchas veces se olvida, pero si nosotros queremos tener un mundo con menos emisiones, queremos luchar contra los efectos del cambio climático, necesitamos más minería. Una minería, además, Iván, que está haciendo cambios fundamentales en su forma de hacer minería para ser carbono neutral incluso antes de los plazos que se ha puesto el propio país, para utilizar menos agua, para reciclar prácticamente el 80-76% del agua, para irse a agua de mar, desalada y sin desalar, para fomentar el uso de energías limpias, para tener electromovilidad en todos sus camiones y en el transporte, que eso ya hay flotas que se están implementando de esa manera. Es decir, una industria más sustentable, con menos emisiones, carbono neutral antes que Chile, y que está aportando a combatir los efectos del cambio climático. Somos socios de eso y en eso tenemos que seguir trabajando.
Bueno, hablemos del cambio climático y lo que está pasando en la Constitución, pero como prueba, porque lo viste como un poco la entrada. ¿Cómo se compara la gran minería en Chile y su sustentabilidad, sus emisiones de carbono y sus requerimientos medioambientales con las minas de similar porte y tamaño, envergadura en, no sé, en Arizona y en Australia? Para compararnos con los mejores, no con Perú, que tiene también sus problemas.
Bueno, una de las características de la industria del cobre a nivel global es que Chile es el lugar donde se concentra el mayor número de grandes compañías, de grandes yacimientos mineros. Los estándares de Chile son como los estándares de Arizona o los estándares de Australia en términos de sustentabilidad, porque son las mismas compañías que están allá y acá. Y esas compañías tienen unos mismos inversionistas que no permiten que exista minería de segunda categoría o tercera categoría dentro de sus activos, y por lo tanto ellos están embarcados, todos nuestros socios, en proyectos de sostenibilidad globales. Y eso hace que los estándares de emisión en Australia sean los estándares de emisión en Chile. Siempre hemos ido un poco más allá de incluso la normativa vigente. Y por lo tanto yo me atrevería a decir, sin desconocer que tenemos muchísimos desafíos, que esto es una carrera que nunca termina, que estamos haciendo las cosas tan bien como se hacen en Australia en términos de consumo de recursos hídricos. Incluso aquí estamos yendo más allá que en Arizona y que en Australia en consumo de agua de mar, desalada y sin desalar. Aquí estamos fomentando el uso de energías limpias mano a mano con lo que están haciendo allá. Y los programas de carbono neutralidad son programas globales, es decir, Anglo American, BHP, Freeport, Glencore, etcétera, por poner algunos ejemplos. Se han puesto metas de carbono neutralidad y de disminución de emisión a nivel global. Y Chile no está fuera de esos planes, está incluido en los planes. Y por lo tanto, yo te diría, contrario a lo que muchos creen, Chile en materia de minería, de gran minería, sin desconocer los desafíos que tiene, hace las cosas con categoría global, digamos, como a primer mundo.
Oye, bueno, vamos a lo que se está discutiendo en la Convención Constituyente, que en las últimas 3, 4 semanas han habido muchos titulares que generaron mucho ruido, miedo, temor, y que después se han ido moderando, todavía están en discusión. Parte de tu trabajo, no, si lo entiendo bien, es entender y no asustarse con el titular y la ley, sino que meterse en la letra chica. Cuando tú hablas con el gremio que tú representas, ¿cuán complejo están viendo el escenario? ¿Están esperando lo que va al borrador o este titular de normativas que pasaban sobre todo en la Comisión de Medio Ambiente y que después en el Pleno no se aprobaban? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el punto de vista pragmático, realista, ¿no? ¿Cuánto temor hay de verdad?
A ver, sin duda hay preocupación porque hay ciertos lineamientos de la convención que impiden que se desarrolle la actividad minera parcial o totalmente. No solo que pase del sector privado al estatal, que es una discusión, pero hay otras normas que se han ido aprobando, discutiendo, que lo que hacen es que impiden el crecimiento de la industria, la restringen o definitivamente la eliminan del todo o en parte en el país. Entonces, yo te diría como tres cosas en torno al proceso constituyente. Porque tenemos preocupación, pero no temor. Yo creo que tres cosas. La primera es que hay que ser conscientes, estar conscientes, que la Convención Constituyente se está haciendo cargo, nos puede gustar cómo se está haciendo cargo o no gustar, pero se está haciendo cargo de algunos temas que muchísimos chilenos y chilenas, como se dice hoy día, que muchísimas personas de este país habían levantado como temas pendientes de resolución y que el sector minero, en un documento que eran propuestas constitucionales, se hacía de una u otra manera cargo. Es decir, si bien la constitución vigente, que es la constitución últimamente aprobada bajo el gobierno de Ricardo Lago, es una constitución que tiene normas ambientales bastante avanzadas para la época en que se aprobó esta constitución, en el año 80, no cabe ninguna duda que hay que hacer modificaciones vinculadas con el tema medioambiental. No cabe ninguna duda que hay que hacer modificaciones vinculadas con el reconocimiento de los pueblos originarios, sus derechos, tradiciones, cultura, la promoción de lo mismo, respeto, la integración de lo mismo a la sociedad. No cabe ninguna duda que hay que hacer respecto a eso. No cabe ninguna duda que el sistema productivo chileno, no solo el minero, todo, requiere unos estándares ambientales y sociales distintos. Y todos esos desafíos, que son evidentes, que el 80% de este país pensó que serían incluidos en una nueva constitución y que se darían las directrices para solucionar al menos esos temas. Hay otros más, políticos, etcétera, pero no es la idea de esta entrevista. Forman parte de la agenda, ¿okay? Y por lo tanto yo creo que en eso la convención se ha focalizado en una serie de temas que son relevantes para el país. Segundo, ¿lo está haciendo de buena manera o de mala manera, de manera correcta o incorrecta? Ahí es donde nosotros tenemos algunas aprensiones. No obstante, el Estado de la discusión todavía es prematuro, falta mucha agua por bajar bajo el puente, queda todavía un meditanto de discusión, están corriendo un poco contra el tiempo, son muchas materias, etc. Aquí es que tenemos nuestra aprensión, y nuestra aprensión fundamental es que yo creo que han primado algunas tesis maximalistas que por ir a solucionar los intereses de los grupos directamente afectados o promotores de estas temáticas de las que te estoy hablando, han olvidado que Chile es un país que ya existe, que funciona, que tiene una tradición, una historia, que hay una forma de vivir, una forma de ganarse la vida, una forma de generar riqueza. Y que modificar estas, que es correcto pensarlo y hacerlo, eliminándolas, no parece ser el camino correcto. Pasarnos los próximos 10 años tratando de implementar la nueva constitución es una pausa que los más necesitados de este país no se pueden permitir. Y eso es lo que produciría alguna de las normas de esta constitución. Entonces, ¿nos preocupan? Sí, nos preocupan algunas disposiciones. ¿Como cuáles? Vamos a algunas de ellas.
Exacto, te voy a preguntar, ¿cuáles son las que están en el borrador? No las que están en discusión y que sale titular, que no se aprueban y vuelven. Vamos a lo que ya sabemos que va a ser votado en la de salida.
A ver, yo creo que están aprobadas a nivel de comisión, que yo creo que es bien importante, porque estas comisiones son las que tratan estos temas. Otras comisiones no vuelven a tratar temas medioambientales ni de régimen económico. O se zanjan en la comisión o quedan en el aire. Por lo tanto, si la comisión hace mal el trabajo, son rechazadas en la constituyente, después nos quedamos con una constitución que va a carecer de estas normas, porque nadie la va a suplir en su labor. Entonces yo creo que aquí hay tres o cuatro grupos de normas que son los que generan cierta preocupación. El primero, ir de lo más concreto a lo más general. Lo más concreto son cambios del régimen jurídico del sistema minero en general. Todo el sistema de concesiones, que ha demostrado ser súper exitoso, otorgado judicialmente, de manera indefinida, y que le da garantía a los pequeños, a los medianos y a los grandes, está en telejuicio cambiarlo por un sistema administrativo, vía concesiones, por un cierto periodo de tiempo, donde una ley de quórum simple puede declarar determinadas sustancias minerales no concesibles. Y todo eso lo que abre son espacios de incertidumbre más allá de las incertidumbres habituales que tiene la actividad minera y cualquier actividad económica. Es decir, si usted me pide que invierta en un yacimiento minero y me demoro 10 años en encontrarlo, obtener los permisos, echarlo a andar, y una vez que estoy produciendo mi primera libra de cobre, me van a decir que ahora le declaran el cobre una sustancia no concesible y por lo tanto nos vamos a pasar a manos del Estado, no dan muchas ganas de invertir, digamos, porque no tengo ninguna certeza sobre eso. Y esto no es que no estoy con el discurso, se van a ir las inversiones. Simplemente le digo a cualquier persona que si va a invertir 1.000 millones de dólares en Chile en un proyecto, que es lo mínimo que puede costar un gran proyecto, Pero por una ley simple, una mayoría circunstancial, eso se puede declarar no concesible y eso va aparejado además de normas sobre expropiación y pago indemnizatorio en discusión, pero lo que está claro parece es que van a cambiar las que existen hoy día, que dan bastante seguridad. La verdad es que se pierde un incentivo importante al desarrollo de proyectos. Además, no se entiende muy bien por qué se quiere cambiar cuando nadie lo ha pedido, no hubo ni una pancarta en todo el estallido social que dijera cambio en el régimen de concesiones, digamos, nadie se le había ocurrido. Y aquí aparece.
Pero si hay un movimiento que no sabemos cuán grande es o cuán chico es, pero si hay un movimiento que hace ruido y que siempre ha hecho ruido, vinculado a, la, a que se, por usar un cliché, a la izquierda más radicalizada, que han insistido que el cobre para los chilenos, hay que nacionalizar el cobre.
Ah, es que la nacionalización te lo dejo en un capítulo aparte, si quieres lo tratamos
pero que
después.
Pero yo lo veo, o sea, y corrígeme porque tú eres abogado, que yo veo, como entendí yo cuando me preparaba para esta entrevista, que el tema de las concesiones y estas normas, polémica norma a la que tú te refieres, yo lo veo, quizá un poco cínicamente, como una forma indirecta de llegar a ese fin, de que el Estado sea el que tenga el monopolio de la explotación de la minería y del cobre en Chile.
Sí, pero es hacerse un poquito trampa en el solitario, Iván, porque si tú cambias el régimen actual por un régimen concesional con periodo de tiempo limitado, además de introducir burocracia, incerteza, falta de experiencia, porque los jueces tienen experiencia, saben cómo lo hacen, etcétera, vas a tener que indemnizar, digamos. Y si no quieres indemnizar de acuerdo a las normas con las cuales se adquirieron esos derechos y cambiar las reglas del juego, podrá operar para el futuro, pero no puede operar para el pasado. No puede tener efectos retroactivos. Si no, tienes que indemnizarlo. Y si no lo quieres indemnizar, nos vamos a llenar de juicio.
O sea, no, sí, lo entiendo.
No tiene ninguna. O sea, igual va. O sea, lo que existe hoy día no se puede indemnizar por menos de lo que hoy día dice la ley, porque a ti te rigen básicamente las normas que están vigentes hoy día, o si no sería muy fácil, digamos, no habría tenido. Además, tanto estas protegidas o por inversiones bajo el decreto de ley 600, que son contratos con el Estado, que no los puede modificar unilateralmente, o están protegidas por tratados internacionales, digamos. Entonces, la verdad es que si alguien estuviera maquinando lo que tú sugieres, se está haciendo trampa en el solidario. De aquí para adelante van a regir esas normas. De aquí para atrás tiene que respetar el estatuto vigente. Si quiere modificarlo, va a tener que indemnizar si produce un perjuicio económico. Y eso es el ABC del tema. Entonces, está bien, puede ser una idea, pero una idea un poco peregrina, que nos podría potencialmente llenar de juicios sin mucho sentido y con un daño enorme al desarrollo de la actividad, con un daño enorme a las regiones mineras, con un daño enorme a los puestos de trabajo, porque se va a producir probablemente un daño. Entonces, eso es un tema. El debilitamiento del régimen jurídico, que es pegarle un misilazo al pilar de una industria que ha crecido exitosamente, que ha dado mucho trabajo, que es más del 60% del PIB en regiones como Antofagasta, que más o menos justifica el 9% del empleo nacional de forma directa e indirecta, es decir, proveedores y compañías mineras, no parece muy sensato. ¿Okay? Lo segundo tiene que ver con la caducidad que se produce de los derechos de exploración y explotación. De hecho, hay una norma expresa que fue aprobada en la comisión, no en el plenario todavía, pero que va a ir al plenario, que establece un régimen transitorio por 2 años para pasar de los derechos actuales. Entonces, esa retroactividad también es muy mala. Sumado, además, que hay normas aprobadas en esta propia comisión que le otorgarían los derechos sobre los recursos naturales que están en territorios indígenas a los pueblos originarios, sin que Chile tenga definido cuáles son los territorios indígenas y los pueblos originarios que tendría la titularidad sobre lo mismo. Por lo tanto, la riqueza de que en teoría volvería a todos los chilenos no vuelve a todos los chilenos, volvería a manos en los territorios indígenas, a manos de los pueblos originarios que habitan esos territorios. Y por lo tanto, el régimen concesional, además de no ser judicial, va a pasar por el régimen que requiere la autorización previa, el otorgamiento de los pueblos originarios. Más incertidumbre, no me cuesta imaginar, digamos, o sea, ya no. Si eso además no es para el desarrollo futuro, sino que también para lo anterior. Entonces, imagínense ustedes lo que significa eso desde el punto de vista práctico. O sea, una ciudad como Antofagasta, que vive en un 60% de su actividad económica de esto, resulta que hay pueblos originarios. Lo mismo que ocurre en Copiapó, lo que ocurre en Iquique, lo que ocurre en La Serena, en la Cuarta Región, etc. Esas son las cosas en que, por defender los derechos de los pueblos originarios, que me parece una causa loable y más que justa, se ha ido a posiciones maximalistas que o terminan siendo impracticables o generan tal lío que van a producir un caos económico con problemas de mayor pobreza para los pueblos originarios, que hoy día viven muchos de ellos en torno a la industria, y por supuesto para los habitantes de esas regiones. Un tercer tema que va vinculado con esto es la caducidad de los derechos de agua. Este país se pasó una década discutiendo la modificación al Código de Agua y ahora en menos de 30 días caducan todos los derechos de agua y pasan a la propia pública. De nuevo, hay un problema de asignación de recursos. Imagínate la burocracia para volver a otorgar recursos a quién, cómo, cuál es la lista de espera, cuál es la lista, cómo se mueve. Pero además tienen un consumo prioritario, que es el consumo humano más el ecosistémico, se estaría promoviendo eso. Con lo cual la minería se va a quedar, no obstante que hoy día está prácticamente a puertas de consumir un 50% del agua proveniente del mar, el otro 50% se va a quedar sin agua, que no está necesariamente en zonas de estrés o que le esté quitando el agua de consumo humano, digamos. Pero como no tiene prioridad, no sabemos cuándo van a volver a otorgar los derechos, si los van a otorgar o no los van a otorgar, y eso hace que la industria tampoco pueda seguir trabajando.
¿Esto es parte del nuevo Código de Agua que se firmó hace 10 días?
No, el nuevo Código de Agua dejó bastante bien regulado todo el tema.
Claro,
es la norma
que se aprobó. Pues claro, pues quería aclararlo para los que están viendo la...
No, lo que me refiero yo es la
norma...
El
Código de Agua, entiendo yo que fue el producto de muchas negociaciones y de, entre comillas, los tan denostados grandes acuerdos.
Pero fue un gran acuerdo que modificó algunos de los problemas, o que modificó normas que no solucionaban los problemas que estaba planteando la escasez hídrica, que estableció una prioridad en el consumo humano y que hoy día nosotros hemos dicho que tiene que haber una prioridad de consumo humano a nivel constitucional. Todas esas cosas no caben mucha duda y hay un acuerdo muy transversal, logrado con mucho trabajo. Entonces, no se entiende muy bien que en 30 días, sin mucha discusión, venga y se borre todo esto de un plumazo generando la incertidumbre. Imagínate lo que es para la agricultura, lo que es para la generación eléctrica, se acabaron los derechos de agua, etc. Entonces, está bien, se ha aprobado en la comisión, no aprobarse en la comisión, no aprobarse en el plenario, pero va a dejar un régimen jurídico cojo, digamos. Yo creo que ahí también existe un problema, un tema por solucionar que es importante. Y luego está la norma sobre la nacionalización. La norma sobre nacionalización es una norma muy romántica, no cabe ninguna duda que tiene una cierta aprobación en la ciudadanía, pues cuando te dicen que vamos, comillas, a recuperar, como si alguien se lo llevara sin pagar nada, y de hecho lo dicen, se llevan todo y no pagan nada, etcétera, esto va a ser de todos los chilenos. Bueno, todas esas son frases muy bonitas que venden bastante y que generan una adhesión natural de todos quienes habitamos este territorio magnífico. Pero la verdad es que está lleno de falacias magníficas también. Primero, la industria en general, del total de flujos que tiene, prácticamente el 90% de los flujos se reinvierte, se pagan sueldos a los trabajadores, se paga a los proveedores, se pagan impuestos y se pagan royalties. Se retira prácticamente el 10% del flujo como por concepto de utilidad. No es verdad que se lleven todo y no dejan nada. Ahora, esto lo repite majaderamente moros, cristianos y quien se te ocurra, digamos. Pero la verdad es que no es, la verdad es que queda el 90% reinserto en la economía. Luego se dice que esto lo van a recuperar todos los chilenos. Cualquiera que haya leído la constitución vigente, que no es la constitución de Pinochet, una constitución que tiene muchísimas modificaciones, más de 260, la última fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso bajo los gobiernos de Piñera, incluso del presidente Piñera, Lagos también, la presidenta Bachelet, establece que todos los minerales pertenecen al Estado. Lo que pasa es que el Estado, cualquiera que hace la pega, sabe que no tiene la capacidad de explotar los recursos, porque los recursos son limitados, los recursos económicos. De hecho, Codelco tiene infinidad de ser la segunda o primera empresa con mayor propiedad minera y no ha podido crecer en su capacidad de producir. Toda su inversión, que ha sido muchísima, la ha destinado a mantener la producción. No tiene más recursos para seguir creciendo. La gestión de una mega empresa que fuera cuatro veces Codelco, tres veces Codelco, es prácticamente imposible. Codelco tiene derechos para explotar el litio, ahora que hablan de generar una empresa nacional del litio. Tiene derechos en los salares para desarrollar la industria del litio, pero no tiene las competencias, no tiene el conocimiento, ni tiene los recursos económicos. ¿Qué es la realidad? La industria privada, el sector privado, que produce dos tercios, le aporta al fisco por tonelada de cobre más dólares que los que aporta Codelco, una vez que uno deduce las capitalizaciones de Codelco, porque también hay que pensar, la gente mira solo el bolsillo por el cual le pasa dinero al Estado, pero se olvidan del otro bolsillo donde el Estado les vuelve plata a Codelco para capitalizarlo. En la última década, en promedio, el sector privado por tonelada le deja más dólares que los que deja, con los que deja Codelco. Entonces, la verdad es que esta sociedad en la cual, no obstante que el Estado dueño dice ya, y yo tengo la capacidad para explotar un tercio de la producción de cobre, los otros dos tercios no tengo la capacidad ni económica, ni de gestión, etcétera. No tengo capacidad para gestionar el litio, de hecho tengo derechos de propiedad para derechos de exploración y explotar, pero no tengo la capacidad, se la dejo a los privados. ¿Y sabes cuál es el negocio del Estado? Esta es la verdad, digamos. El Estado se queda en promedio con el 40% de las utilidades que genera el sector privado en las compañías mineras y no ha asumido ni un riesgo, ni uno. No ha salido a explorar, no ha conseguido los permisos, no negocia colectivamente, no tiene que pagar a los trabajadores, no comercializa, no tiene que salir internacionalmente a vender su cobre, no sufre los periodos de bajos precios, no está preocupado por si hay agua o no hay agua para esas compañías mineras. Y se queda sentado en su escritorio con el 40% de las utilidades.
Está bien, pero entonces, se puede hacer el argumento, no quiero entrar en esta polémica, solo para que quede claro.
No, está bien.
No, está bien, pero es como tú dijiste, el Estado de Chile y todos los chinos somos dueños de esa tierra, de ese cobre, y es como, entre comillas, el peaje que pagan para una cosa, y así después que el Estado decide con esa plata que nos beneficiemos todos los chilenos con las inversiones y los beneficios que puede traer esa plata. Tú lo estás describiendo muy en el sentido práctico, pero lo estamos hablando ya más filosóficamente.
No, pero,
el Estado chino decidió que no tiene todos los recursos para hacer eso, le va a vender o le va a concesionar, perdón, le va a permitir a las mineras privadas que lo hagan a cambio de X. Y ese X, que tú dices el 40% promedio, es, bueno, el Estado democráticamente de Chile decidió que eso es lo que le van a cobrar a las privadas para hacerlo, y que, o sea, hay un riesgo medioambiental, porque un riesgo que, a pesar de que el costo por ahí lo tienen las privadas, somos todos los chilenos los que viven en esa zona cuando hay problemas medioambientales, que respiran o toman peor agua, o respiran peor aire. Entonces, no es tan blanco y negro como quizás lo estás explicando tú. Quería hacer
Iván, si lo explota el Estado, el riesgo medioambiental lo va a tener igual la ciudadanía, ¿o tú crees que los estándares de Codelco son mejores?
No estoy metiéndome en ese argumento, que para ir a otro programa. Lo que estoy diciendo es de que la forma que tú lo estás contando, que bueno, el Estado no asume ningún riesgo y se queda con el 40%. Bueno, si vamos ya más filosóficamente, el Estado chileno es dueño de esto, todos los chilenos decidió que no tiene todos los recursos, que va a concesionar o les va a vender los derechos para que lo exploten por un cierto número de años, y el costo es para que todos los chilenos nos beneficiemos con mejores colegios, mejores hospitales, menos desigualdad, es que el 40% en promedio, de acuerdo a tu cifra, no vamos a quedar nosotros. Me estoy diciendo que hay una filosofía, no es, para mí no es tan blanco y negro como los describes tú, que ahí está el Estado de Chile sentado, no fumándose un habano, diciendo, bueno, ustedes metan luz y pásenme el 40%.
Pero económicamente, la alternativa que se plantean son las siguientes, y es que no explotáramos esa riqueza por ahora, y tuviéramos dos tercios menos de ingresos proveniente de la industria del cobre en el corto plazo, o a lo mejor un tercio menos, porque podría a lo mejor crecer con las propias utilidades de la empresa por un tiempo, a lo mejor podría mantener cierta producción, no total. Vamos a empezar a destinar recursos que hoy día lo está demandando la salud, la educación, la vivienda, la inmigración,
el
trabajo,
a explorar. No, si yo no quiero meterme en ese discurso, yo solo quería hacer el punto que el Estado chileno o el gobierno, nosotros decidimos en democracia que esto va a ser el trade-off. Nosotros no tenemos todos los recursos, vamos a concesionar el derecho a que nos explote y a cambio le vamos a cobrar impuestos y royalty. Nos queda poco tiempo, ya me pasé, si quiero hablar del royalty. Hay una versión que está en diputados, otra en el Senado, los críticos dicen que la del Senado lo deja igual que como era antes. Yo esto lo conversé contigo el año pasado en la serie Diálogos del Mostrador, cuando hablamos del futuro de la minería. El royalty. El ejemplo que siempre dan de que cuando uno suma todo, sin entrar en legalismo, el modelo australiano, en Australia el royalty es mucho más de lo que se paga en Chile. Y que el royalty que pagan acá en Chile es bastante más bajo de lo que debería ser dado X, Y, Z. No, ¿cómo lo ven ustedes lo que se está discutiendo ahora en el Congreso? Obviamente el gobierno, este nuevo gobierno, lo ha dicho, que tiene prioridad en la reforma tributaria que va a presentar entre junio y julio en partes Mario Marcel, incluye un cambio al royalty minero. No sé cómo se va a eso cuadrar con lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, pero obviamente es algo clave para tu sector.
Sí, no cabe ninguna duda, y yo, si nos queda poco tiempo, resumiría en los tres siguientes puntos. El proyecto aprobado en el Senado es perfectible, es mucho mejor que la Cámara de Diputados, hicieron un trabajo más serio, mejor fundado, más estudiado, y hoy día tendríamos un incremento de la carga tributaria, según lo han reconocido los propios asesores de los senadores que lo aprobaron, en una carta publicada en el Mostrador hace una semana. La carga tributaria se iría con los actuales precios a más del 60%, y eso, a confesión de parte, como decimos los abogados, relevo prueba. No tengo yo que no es una cifra que yo me inventé, lo dijeron los autores, los que asesoraron. Esto nos deja fuera de toda competitividad a nivel global, digamos. O sea, en el mundo, la carga tributaria, que incluye royalties, que tiene muchas formas distintas. Mira, en el último año y medio, lo único que he hecho es estudiar royalties, así que de esto sí que sé. Las fórmulas de royalties son tan distintas como los países que aplican royalties, no hay uno solo. Y todo, para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, pesan toda la carga tributaria. Royalty, más impuestos de primera categoría, más impuestos adicionales, más, etcétera, otras cosas. Y a nosotros nos va a dejar en precios actuales en 60 y tantos%, digamos. Entonces, no parece que es muy competitivo. Lo pronto hay que hacerle algunos ajustes para movernos del actual 40 probablemente a una mayor carga tributaria, que parece haber un acuerdo transversal y que da lo mismo lo que piensa la industria minera, digamos, porque no somos colegisladores. Pero entendemos que va a haber un incremento de carga tributaria para todo el sector productivo del país, las demandas sociales así lo exigen, y creo que la industria lo que ha promovido desde siempre, desde que comenzó esta discusión, es un debate serio, y creemos que en el Senado hubo un debate mucho más serio que el de la Cámara de Diputados, y por lo tanto, lo primero yo diría, esto mejora el proyecto de la Cámara de Diputados, es un documento que es perfectible, y no tiene que perderse de vista algo que tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste, Iván. No nos confiemos de los precios altos. Esta es una industria que tiene que subsistir también cuando la libre cobre esté en $2. Y por lo tanto, legislar solo los periodos de vaca gorda o los periodos de bonanza es un error garrafal que significa no conocer la historia del sector minero. Y por lo tanto, hay que buscar un cierto equilibrio porque los periodos de bonanza abonan recursos para aquellos periodos de pérdida que la industria también los tiene de tiempo en tiempo. Y por lo tanto, nuestro llamado es ser prudente, a legislar con datos y a pensar en el largo plazo de un sector que va a acompañar el desarrollo de Chile por muchísimos años, que lo puede acompañar por muchísimos años, esencial para combatir los efectos del cambio climático, que forma parte de su ADN desde que este territorio es conocido. La minería era previa incluso a la formación del propio Chile.
Mira, ya nos pasamos por lo menos 10 minutos, lo que es el tiempo de hoy, pero quiero hacer una pregunta corta. En las conversaciones, porque yo sé que ustedes han tenido conversaciones formales e informales con el nuevo gobierno, con el nuevo equipo de minería, ¿se siente que los escuchan? Bueno, formales e informales, pero ¿se siente que, por tu no. Yo veo a Joaquín, es difícil meterte bala, pero bueno, ese es tu pega, te escucha, ¿se siente por lo menos que lo están escuchando?
Yo creo que este gobierno tiene una característica bien importante en su equipo técnico, y es que tiene un ministro de Hacienda con el cual no he tenido ni conversación formal ni informal. Voy a tener una formal solicitada por lobby, etcétera, luego. Y ese ministro de Hacienda tiene a su cargo agregarle recursos al erario fiscal para poder ir a pagar todos los compromisos que ya se adquirieron y los que están por adquirirse en una nueva agenda, y el desarrollo de la industria es fundamental para que eso ocurra, así que yo creo que sí nos está escuchando. Nos hemos juntado con la ministra de Minería y nos hemos juntado con algunos subsecretarios para explicarle en el fondo cuál es la agenda del sector y qué es lo que esperan del sector, y con esto termino, Iván. Al sector le interesa que al gobierno le vaya bien, porque el sector minero en sí mismo no tiene ideología y no le importa quién gobierne, le importa tener reglas claras para desarrollar la actividad. Si esas reglas permiten desarrollar la actividad de manera rentable, va a seguir habiendo minería en el país. Si esas reglas no lo permiten, bueno, lo lógico es que los inversionistas y no sigan metiendo lucas en un país donde, pero me parece que ese no es el foco de ni la amenaza ni nada, es simplemente cuál es su agenda respecto a este sector y de qué manera contribuimos a que su agenda, si es que permite que haya actividad, se pueda ir materializando. Y en eso es lo que estamos trabajando. El gobierno está recién instalándose, no lleva ni un mes y tiene bastante otras urgencias antes que la del sector minero, pero hemos sido amablemente recibidos por prácticamente todas las autoridades a las que le hemos pedido audiencia vía ley de lobby, etcétera, y todavía nos quedan varias reuniones por delante para hacernos una idea global de cuál es la agenda y cómo podemos colaborar con el gobierno.
Bueno, vamos a seguir conversando este tema. Te voy a invitar de nuevo a la mesa en un par de meses porque creo que tema hay varios que todavía quedan en el tintero. Nos pasamos, yo había prometido en mi vuelta a la mesa que iban a durar 20 minutos, pero llevamos como 30 y algo. Joaquín Villarino,
Sí.
presidente del Consejo Minero, gracias por estar acá y nos encontraremos en un par de semanas o meses de nuevo. Gracias.
Encantado. Gracias, Iván. Gusto verte.